Martín Soria, diputado nacional por Río Negro, por el Frente de Todos, también presidente del Congreso del Partido Justicialista de Río Negro. Así que, Martín, primero que nada, muy buenas tardes, gracias por este contacto con Radio Nacional de Bolsón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para toda la audiencia.
Martín, te llamamos porque, bueno, la noticia tiene que ver más que nada con lo que pasó en diputados, lo que han podido trabajar, el Congreso de la Nación, que tanto se habló desde distintos medios de comunicación hegemónicos y también algunos referentes de la oposición que hablan de que el Congreso está parado, que se gobernaba por decreto, pero el Congreso está funcionando.
Así es, de hecho ya hemos tenido dos sesiones aprobando leyes importantes, ¿no? En la primera sesión aprobamos un régimen de beneficios especiales para las personas de la salud, las fuerzas de la seguridad y los servicios esenciales que en el marco de la pandemia están prestando servicios. Otro proyecto que aprobamos también fue la excepción de impuesto a las ganancias para el cobro de horas extras, que afectaba a muchos médicos y residentes de los hospitales públicos y privados de la Argentina. Y la semana pasada tuvimos otra sesión más donde modificamos la antigua Ley de Educación Nacional para habilitar, para autorizar a la educación a distancia de menores de 18 años. El antiguo artículo 109, creo que era, si mal no recuerdo, de la Ley de Educación Nacional, solamente habilitaba a la educación no presencial para los adultos y las escuelas rurales. Y con esta modificación que hemos realizado, queda habilitada en cuestiones, digamos, en circunstancias excepcionales, como puede ser una pandemia, a la educación a distancia o vía digital, ¿no? Como se suele hacer en estos momentos en las distintas modalidades, la primaria y la secundaria. Y la otra es la aprobación, que fue otro proyecto de ley que aprobamos la semana pasada, de la autorización de las recetas médicas digitales, ¿no? Recordemos que salió una ley de 1967, así que fíjate, se había quedado desactualizada. Y de esta manera quedó habilitada, autorizada la prescripción de medicamentos, como así también la prescripción de estudios clínicos por medios electrónicos o digitales. Estas son las dos sesiones que ya hemos tenido. Y bueno, evidentemente desde la oposición van a seguir batallando con este caballito que tienen de que el Congreso o el Senado está cerrado o que el gobierno y el Estado no funcionan. Digamos, lo que ellos necesitan es muertos, ¿no? Lamentablemente, la peor de las oposiciones.
Sí. Bueno, justamente sobre esto reflexionábamos en la apertura del programa, ¿no? Porque lo que pasó ayer, que cumplimos 210 años de historia, nuestros primeros 210 años de historia de lo que fue nuestro primer gobierno patrio, ¿no? Que nos formó como país. Lo que pasó ayer con la manifestación, que fue también muy fogoneada desde propios medios de la comunicación, ¿no? Habla un poco de esta situación de que vos hacías referencia, ¿no? ¿Por qué se busca esto en una situación en la que la salud tiene que estar por encima de todo?
Básicamente porque, como hace 200 años atrás, al día de la fecha, siempre va a haber compatriotas que lamentablemente no aman a su patria. Esa es la realidad. Viven en la Argentina, pero sueñan con parecerse más a otras naciones que a ser realmente argentinos. Lo mismo pasó hace 200 años atrás, aquel 25 de mayo. Había muchos argentinos que querían seguir siendo una colonia y que no querían independizarse en aquel momento de España. Hoy hay muchos que verdaderamente aman, idolatran otras naciones. A ver, cuando vos lo escuchás que quieren abrir la economía y que todos salgan a la calle, están pensando en su bolsillo y no en la salud del prójimo, no en la salud del pueblo argentino. Son los que, fíjate vos, ¿no?, idolatran a otros países, que ahí lo tenés, Estados Unidos, 99.000 muertos, Brasil, 23.000, con Bolsonaro a la cabeza, Italia, 33.000, España, 27.000 muertos, Inglaterra, 37.000 muertos. Y nosotros tenemos un presidente que tuvo lo que hay que tener, coraje para pensar en su pueblo, y a los pocos días del primer contagio detectado en la Argentina, decretó el aislamiento social y preventivo. Y de esa manera en la Argentina, hoy tenemos 467 fallecidos que lamentar, pero no tenemos 99.000 como Estados Unidos. Y estos antipatrios lo que buscan es eso, anteponer su bolsillo, o sea, la economía, a costa de la salud de la gran mayoría de la población, ¿no?
Sí, y bueno, duele igualmente que pasen esas cosas, porque creo que el mensaje igual de Alberto Fernández, dando un mensaje el viernes, acompañado por Axel Kicillof por un lado y por Rodríguez Larreta, referente también de PRO, de Cambiemos, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también es un mensaje que habla de lo que busca una Argentina unida.
Exactamente, bueno, pero esa dicotomía, esa famosa grieta, ¿no? Bueno, hay elementos de la oposición, del macrismo, o de lo que queda del macrismo, que necesitan alimentar la grieta porque, de lo contrario, ellos dejan de existir. ¿Qué sería una Patricia Bullrich, un Fernando Iglesias, o hasta un Pichetto sin esa famosa grieta? ¿Qué quedaría de ellos? ¿Qué quedaría de Macri si no existiera esta dicotomía en nuestra sociedad, no?
Claro. Para pensarlo, la Argentina, bueno, el Congreso de la Nación está funcionando. ¿Cómo es este trabajo virtual? Porque a vos te agarra justamente trabajando desde Roca, ¿no? ¿Cómo es?
Bueno, las comisiones se hacen vía internet. Obviamente el trabajo no es como estar presente en la comisión, donde podés discutir acaloradamente, ¿no? Vía digital, vía internet, es diferente, obviamente. Pero el trabajo se hace igual, las sesiones se hacen igual. De hecho, estas dos sesiones que hemos tenido, hemos incluso hasta podido debatir, discutir, más de 250 diputados presentes, y bueno, la idea es seguir trabajando, por lo menos por el momento vía digital, y seguir aprobando leyes. Seguramente en los próximos días o la próxima semana vamos a tener otra sesión, y tenemos grandes temas que discutir, como el impuesto a la riqueza, entre otros temas, la reforma judicial, ¿no?
Claro. Y bueno, hablando un poco de la justicia, quería consultarte también por sobre lo que es la presentación que hicieron a principios de mes, esta denuncia penal para investigar el mecanismo o el supuesto mecanismo de presión y extorsión a jueces y fiscales que se montó durante el gobierno anterior de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué pasó con esa presentación? Contanos un poco también sobre los detalles de esta presentación que hicieron.
Tiene que ver, en realidad es una denuncia penal que hicimos varios legisladores y senadores del Frente de Todos, y que tiene que ver con las declaraciones radiales, declaraciones públicas que fueron haciendo en las últimas semanas distintos integrantes del Poder Judicial. La primera que rompió el silencio en un programa radial fue la doctora Ana María Figueroa, que es jueza de la Casación Penal. Después siguió otro juez de la Cámara Nacional de Trabajo, el doctor Rafa Nelli, y después una jueza federal, la doctora Martina Fons, que básicamente en la entrevista radial contaron cómo durante el gobierno de Mauricio Macri recibieron presiones, hasta amenazas, te diré, para activar determinadas causas buscando determinados intereses políticos, ¿no? Principalmente ensuciar o dañar la imagen de dirigentes de la oposición. Y detrás de todo eso había personajes que incluso fueron nombrados por estos jueces y juezas nacionales que integraban lo que se conocía como la mesa judicial de Mauricio Macri, del gobierno de Macri, y desde esa mesa judicial generaban una especie de agenda pública de noticias judiciales, ¿no? Donde todas las semanas trataban de desprestigiar, ensuciar, acomodé el lugar con alguna causa o denuncia penal. De hecho, muchas de esas denuncias terminaron archivadas o no pudiéndose demostrar ninguno de los delitos que se intentaban investigar. Y estos jueces contaron, dieron precisiones de cómo los iban a visitar, qué pasaba si no accedían a esas presiones. Muchos de ellos fueron perseguidos vía denuncia en el Consejo de la Magistratura. Y la denuncia tiene que ver con tratar de investigar quiénes fueron los responsables, ¿no?, de esa mesa judicial, que eran los que activaban este tipo de visitas y extorsión, presión sobre determinados jueces y sobre determinadas causas que le interesaba al macrismo. que avanzaran a costa de muchas veces incurrir en falsedades totales, ¿no?
Claro. Bueno, justamente hace pocos días Axel Kicillof, el propio Axel Kicillof, informaba, daba cuenta de una causa que justamente se caía y que había sido presentada en 2015, antes de lo que fue la campaña que lo llevaba él como candidato a diputado nacional, ¿no? Y que finalmente, tras años de tener la causa, finalmente se cayó, pero finalmente, y esa causa que inició a partir de también de una denuncia mediática sin fundamentos, tuvo 5 años, quedó solamente la noticia de que Axel Kicillof estaba procesado por X motivo, y nada más.
Exactamente, como suelen hacer siempre. A ver, durante el gobierno de Mauricio Macri se montó esta mesa judicial, y ya te digo, la intención era generar una agenda pública de noticias judiciales con el solo fin de ensuciar a los dirigentes de la oposición y tratar de acallarlos, ¿no? Pero el objetivo último que tenía todo este armado de causas y de denuncias de un bombante que salía en la tapa de Clarín, La Nación, La Nata and Company, básicamente lo que buscaban era generar una distracción. A ver, durante el macrismo nos bombardeaban a través de la tele, las radios y los medios gráficos, principalmente los más poderosos de la Argentina, los que estaban aliados para el gobierno de Macri, con determinados temas. Por ejemplo, durante largos meses vimos cómo un fiscal de la Nación con una retroexcavadora buscaba tesoros en la Patagonia. Y eran horas y horas, días y días y semanas mostrando la búsqueda del tesoro, ¿no? Y sin embargo, mientras te llenaban con esas noticias, Mientras tanto, el gobierno de Macri sacaba un bono para endeudarnos a 100 años. Era una estrategia de distracción que no es la primera vez que se lleva adelante. A ver, todos recuerdan la famosa anécdota de Eva, Evita. La Revolución Libertadora saqueó un montón de zapaterías sobre la avenida de Santa Fe y exhibían la colección de zapatos costosos de Evita en un cine, en un teatro de Buenos Aires, y en realidad eran zapatos que habían sacado de zapaterías que habían allanado, ¿no?, que se habían robado. Bueno, lo mismo hicieron 70 años más tarde.
Qué bárbaro. Martín, bueno, nos queda poco tiempo, pero bueno, también queremos consultarte, porque la pandemia es una situación que se vive, como decíamos, en todo el mundo, pero consultarte particularmente por lo que es el caso de Río Negro. ¿Qué seguimiento haces? ¿Qué opinás de lo que es, cómo lo viene trabajando también y gestionando el gobierno de Juntos Somos Río Negro, la pandemia aquí en la provincia, que tiene distintos focos, ¿no? Bariloche, el Alto Valle también. ¿Cómo lo analizás?
Fue uno de los primeros que alerté acerca de, bueno, las consecuencias de no tener un ministro que sea médico, ¿no?, que sea especialista, y no tener un grupo de especialistas que asesoren al Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, un par de meses más tarde los resultados están a la vista, ¿no? Tenemos algunos focos de contagio que son realmente inexplicables. Uno puede entender que en ciudades que constituyen o que son una puerta al mundo, ¿no?, por sus atractivos turísticos, como puede ser San Carlos de Bariloche, que tiene un aeropuerto internacional, puede ser una ciudad que haya habido también a un nivel de contagio de coronavirus, ¿no? Ahora, hay algunas circunstancias que son verdaderamente inexplicables. Tener 20 contagios en Chimpay no es lo mismo que tener 20 contagios en San Carlos de Bariloche. No es lo mismo tener 15 contagiados en Beltrán o en La Marque que tenerlos en San Carlos de Bariloche. Es evidente que ha fallado la aplicación de determinados protocolos. Ahí acaba de salir la noticia que detectaron 4 contagios en efectivos policiales acá en Balsa Las Perlas, frente de Cipolletti. Sin lugar a dudas, la falta de elementos de seguridad y prevención por parte no solamente de los hospitales públicos, sino también en las fuerzas de seguridad, que son los primeros que están en la línea combatiendo y previniendo el contagio del resto de los vecinos rionegrinos, ha generado esta situación en la cual Río Negro, si uno analiza los números, no está bien. Fíjate que si uno se fija al día de la fecha, en nuestra provincia tenemos 356 contagios. Sin embargo, acá al lado nuestro, en Chubut, hay solamente 4. En La Pampa hay 5 contagios. En Santa Cruz, 49. Y nosotros, insisto, 356. Si uno hace el total de la Patagonia, hoy en la Patagonia tenemos 665 contagios, personas contagiadas con coronavirus, 665. Pero de esas 665 que hay en toda la Patagonia, más de la mitad son rionegrinos. 356 rionegrinos se contagiaron del COVID. Y si uno analiza los fallecimientos, bueno, es más preocupante, ¿no? En total, digamos, contabilizando las provincias patagónicas, tenemos 23 fallecimientos, 23 víctimas fatales de COVID, pero de esas 23, 18 son rionegrinos, es decir, el 78% de los fallecidos son coprovincianos, ¿no? Y estas cosas te hacen reflexionar acerca de cómo se ha ido cumpliendo e implementando desde la autoridad política que constituye el Ministerio de Salud de la provincia los protocolos de prevención y cuidado frente a la pandemia, ¿no?
Claro. Y Martín, en ese sentido, teniendo en cuenta los números que manejamos, ¿no?, de contagiados, las flexibilizaciones que se han ido dando ahora, por ejemplo, en municipios allí en el Valle, ¿crees que es acorde a esta situación? Entonces, ¿es un buen análisis que hace la provincia?
Yo creo que hay una necesidad imperiosa de parte del gobierno provincial de dar buenas noticias, de dar buenas noticias. Y me preocupa un poco eso, de que en el afán de dar buenas noticias se estén apresurando un poco, ¿no? Me preocupa seriamente. ¿Por qué no es lo que hizo el gobierno nacional? Fíjate que el gobierno nacional, a los pocos días del primer contagio detectado en el suelo argentino, tuvimos la voluntad del presidente de imponer la cuarentena, ¿no? Y tratar de hacerla cumplir lo máximo posible. Y bueno, los beneficios están a la vista, ¿no? Como decíamos al principio, en Brasil hay 23.000 fallecidos y en la Argentina tenemos 467 víctimas fatales. Es decir, el presidente Alberto Fernández no se apuró a tratar de dar buenas noticias, sino privilegió de alguna manera la salud de la gran mayoría del pueblo argentino. Y de hecho no se lo había apurado. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al presidente decir, por más que la oposición o algunos medios traten de liberalizar o hacer flexibilizar la cuarentena, el objetivo primordial es la salud del pueblo argentino? Bueno, me parece que en el caso de Río Negro se busca dar buenas noticias cuando en realidad, mejor dicho, cuando la realidad de la pandemia del COVID aquí en Río Negro es otra, ¿no?
¿Sos optimista?
Por lo menos a jugar por los números.
Claro. ¿Y sos optimista igualmente de cara a futuro?
Sí, a ver, más allá de la falta de templanza de algunos gobernantes, como en el caso de Río Negro, tenemos un ministro de Salud de la Nación que está muy al tanto. De hecho, aquí en la provincia, los primeros cerramientos o cordones sanitarios que se hicieron fue precisamente a pedido del ministro de Salud de la Nación, Martín González García, que vía teleconferencia lo acordó con las autoridades provinciales, ¿no? A raíz de esto, de que se veía cómo se iban duplicando los casos y principalmente la cantidad de contagios dentro del personal sanitario, ¿no? Ustedes recordarán el sanatorio Cipolletti, donde hubo más de 16 especialistas de la salud contagiados, ¿no? Eso habla, sin lugar a dudas, de una falta de cumplimiento, control en los mecanismos de prevención dentro de aquellos que están llamados precisamente a combatir la pandemia, ¿no?
Claro, la importancia de estar presente también desde Nación.
Cada lugar siempre, ¿no? Como es el eslogan de gobierno provincial.
Claro.
Bueno, aunque en ese caso no estaría
no
cada lugar.
No se estaría cumpliendo, claramente, sí.
Tal cual.
Martín Soria, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional El Bolsón. Bueno, estaremos en contacto, siguiendo también el trabajo legislativo que llevan adelante y, bueno, y otras actividades.
Gracias a vos, Conrado. Un cariño a todos los días.